Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy vamos a hablar con Teresa, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Bienvenidos al podcast de Líderes. Hoy tenemos una invitada especial, Teresa, quien es, como ya les dije, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors de México. Una gran amiga, que el asunto con la gente de comunicación de las armadoras, de las marcas automotrices, se vuelve muy estrecha porque viajamos los medios con ellos. Entonces, sí, se ponen en un papel de cuidarnos, ver que tengamos todo en línea, que estemos, que tengamos toda la información y todo al alcance de nuestra mano para hacer un muy buen trabajo. Y nuestro trabajo se alarga y ellos nos acompañan, pues, todo el día, y luego terminamos compartiendo muchísimo tiempo juntos. Por ejemplo, en las pruebas de manejo, pues solo hay las cosas que se pueden hablar de la industria, y uno termina siendo muy buen amigos, terminan no nada más con la gente de comunicación de las marcas, sino con los mismos colegas. Por eso hay amistades larguísimas y muy bonitas, la verdad, en el medio automotriz, en la prensa automotriz. Pero estamos aquí para hablar con Tere, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Comunicación Organizacional por el TEC de Monterrey, en el campus Estado de México. Cuenta además con una maestría en Política Pública y Gobierno por la Universidad Panamericana. Ella empezó su carrera en agencias de relaciones públicas como Porter Novelli y Burson Marsteller. Ahí, por cierto, tuvo unos primer contacto con la industria automotriz. Llevaba cuentas como Microsoft y BMW. Inició su carrera en General Motors en 2006. Ella era coordinadora de comunicación de producto. Y en 2009 ya la hicieron gerente de comunicación y relaciones públicas. Y en 2016 asumió su nuevo cargo. Creo que esa es la introducción más grande que he hecho en los 2 años que llevo haciendo el podcast. Pero bueno, vamos a la plática con Teresa. Teresa, mil gracias por acompañarnos al podcast de Líderes Mexicanos. Es realmente un placer y un orgullo tenerte aquí.
Al contrario, Jacobo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en un podcast tan importante, pero sobre todo con un gran amigo ya de muchos años. No voy a hacer cuentas porque se develaría nuestra edad, pero súper contenta de estar acá.
Fíjate, Tere, que lo que sucede es que conocemos bien a las marcas, presentamos mucho a tus directores generales, a tus modelos también, y para nosotros, aquí en el medio, en Líderes Mexicanos, pues tú eres la persona a quien recurrimos, con quien hablamos, a quien vemos, con quien viajamos, con quien hemos recorrido muchísimos kilómetros. Pero ver la industria y ver una empresa como General Motors a través tuya se nos hace de lo más interesante, porque has crecido tú dentro de la corporación desde hace muchos años.
Sí, así es. Ya fíjate que 15 años, nunca me lo imaginé. Sí, yo recuerdo el primer día que llegué. Y efectivamente, la verdad es que algo de lo que más me ha enriquecido este trabajo, además, claro, de estar en una gran compañía como puede ser General Motors, son todas las relaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, y que esas relaciones se van construyendo, como tú bien lo decías, por toda la convivencia que se da en el quehacer de nuestro trabajo, pero que al final trascienden y van más allá de nuestro trabajo. Y con muchas personas, pues, hemos encontrado una amistad importante, como contigo y con Ivonne. Así que para mí ha sido una de las grandes satisfacciones de trabajar en una empresa de este tamaño, el poder encontrarme a gente muy valiosa, de la que he aprendido mucho, de la que también absorbo mucho conocimiento, y sin duda, como siempre les digo, General Motors va más allá de los autos, son historias mucho más allá de lo que podamos pensar en cuatro ruedas.
Si uno piensa en las marcas automotrices como General Motors, y sobre todo, por ejemplo, en General Motors, uno piensa en sus coches, ¿no? O sea, yo me acuerdo de, te iba a decir un par, pero son muchos más en la familia, que vas creciendo y se van actualizando, pero es mucho más, ¿no? Sobre todo ustedes, que arman en México desde hace muchísimo tiempo, han sido motor de la economía. Ahora que tienen y se ponen, que no esté mal, está perfecto que vengan y haya más marcas en México, que hay más competencia, pero lo que han movido en la economía desde hace muchísimo tiempo, más allá de los vehículos, es importantísimo. Y luego no nada más los autos, el armado, el transporte, toda la economía que sostienen, sino incluso los medios que ustedes busquen comunicar sobre sus autos en los medios, también sostienen a los medios de comunicación. O sea, hay muchísimo más que nada más el coche, ¿no?
Sí, efectivamente. Como dices, bueno, General Motors tiene 86 años en el país, motor de la economía, muy orgullosos de ser el empleador número uno de la industria automotriz, el exportador número uno de la industria automotriz en México, de los principales productores y que ha acompañado a México en muchos acontecimientos. Algo importantísimo, pues obviamente es toda la gente que está detrás haciendo que estos millones de vehículos se distribuyan y se vendan no solamente en México y en el mundo, pero efectivamente la historia de General Motors va más allá del lanzamiento de vehículos. Fíjate que desde mi responsabilidad me toca también cubrir todo el programa de, para la redundancia, de responsabilidad social, de todo lo que México, de lo que General Motors hace en México, y ahí es donde puedes ver también unas historias impresionantes de, por ejemplo, de todo lo que se hace en las comunidades que están a lo mejor más alejadas de las ciudades, de lo que estamos acostumbrados a ver y del empuje que tiene la gente. Y bueno, para ello, por ejemplo, nosotros los acompañamos con un tema de la Brigada Cheyenne. Me ha tocado también aprender hasta de arte, que ahí tú has sido un gran sensei, porque, por ejemplo, General Motors tiene una colección de arte gráfico y bueno, pues también en esos temas estábamos metidos, o en temas a lo mejor de salud, porque apoyamos a varias fundaciones, una de ellas CIMA en la lucha contra el cáncer de mama. Entonces hay muchos temas alrededor de los vehículos que efectivamente la gente a lo mejor no se imagina, y eso es lo apasionante del quehacer del día a día, y donde por supuesto ustedes y tú en especial pues nos has acompañado, no solamente a manejar Corvette.
Claro, que es la parte emocionante, ¿no? Claro. Tere, cuando tú entraste, ¿cómo fue el proceso? Porque es como el inicio que nunca te imaginas después de década y media, cuando, no sé, estás aplicando, ya sabes, llenando la solicitud en una oficina extraña con gente que no conoces, y luego se vuelve tu familia.
Sí, fíjate que antes de entrar a General Motors, yo estaba en una agencia de relaciones públicas, y fue justo a través de una editora, en aquel entonces, de un diario mexicano, que me dijo: sabes que están buscando gente en General Motors, si te interesa pásame tu currículum, y lo mando. Y yo dije, pues sí, o sea, ese era un poco mi sueño, llegar a una empresa más grande. Entonces ella pasó mi currículum, me fueron llevando pues por varias entrevistas, que como sabrás pues hay procesos bastante robustos en estos temas de reclutamiento y selección en empresas de este tamaño, y pues fui pasando por los diferentes filtros. Pasaron 2 meses, 3 meses. Sí, un poco, a mí me parecía un poco lento, dije yo, porque ya no me quedé, ¿verdad? Pero al final del día, pues sí, lo había logrado. Entré a un equipo totalmente renovado, porque la persona que era el director en aquel entonces estaba jubilando, entonces llegó todo un equipo de Estados Unidos, y tuve esa oportunidad de poder aprender mucho del know-how que ellos traían de General Motors Detroit, más pues lo que había obviamente en México de manera local, y así es como comencé mi historia en 2006.
Y además, una gran escuela. Yo me acuerdo de que ha pasado lo mismo con General Motors, en mi sentir, con Banamex. Banamex iba, tú veías de repente en una etapa hace 5 años en todos los bancos, y veías a la cúpula, y todo mundo había salido de Banamex, pero ellos se habían quedado con... O sea, ellos fueron reteniendo al talento que consideraban, no, este no lo suelto.
Claro.
Y sí, más o menos en tu área de comunicación, conoces además en otras armadoras, en otras empresas, competencia. Sé que en la industria automotriz hay competencia muy sana. Conoces también a todo el mundo, porque muchísimos han pasado por tus equipos.
Sí, así es. Fíjate que ese General Motors, yo digo, es una gran universidad, porque y no solamente en temas de comunicación, los ves en puestos de otros niveles en muchas armadoras, mucha gente de General Motors. O sea, la gente que sale de General Motors sale con una estrella del nivel de preparación que tenemos aquí, y sale a muchas otras armadoras. Entonces, hoy yo, lejos de sentir a lo mejor pues que pudieras decir cierto recelo porque se fueron a otras armadoras. Hoy estoy muy orgullosa de ver que muchas personas de mi equipo están en otras armadoras, en puestos importantes, dirigiéndolos en otros estados de la República, e incluso en otras industrias, no solamente en temas de la industria automotriz, pero sí, por ahí tenemos una gran amiga que se nos fala de telecomunicaciones. Entonces, sí, es una gran responsabilidad, al mismo tiempo que para mí es un orgullo que el poder formar gente y que estén hoy en día en otros lugares, y a la vez yo me he quedado con algo de lo que cada uno de ellos me ha dado, ¿no? Si nosotros podemos seguir creciendo, al final también es porque hay un equipo robusto siempre que está apoyando todas las iniciativas.
Le cuento al público que nos escucha que nos ha pasado muchas veces que cuando vemos que alguien sale de General Motors, ha pasado con tus equipos, preguntamos, pues, ¿qué pasó? Y lo que encontramos son sonrisas. Ay, no, estuvo súper bien, es que esta oportunidad, no, a Tere la sigo amando, no sé qué. Por cierto, saludo a Katia Muñoz en AT&T, que salió del equipo de General Motors, pero sí he pasado con ella y con muchísimos que nos volvemos a ver y todo sonrisas, y sé que siguen comunicando y que se crearon grandes amistades que trascienden al trabajo. Oye, ¿tú cuándo te fuiste o cómo fue el proceso de darte cuenta de en dónde estabas metida? Porque si la, así como platicamos ahorita de la armadora, de la historia que tienen con México, de los 86 años en México, es una compañía global con una historia tremenda que yo recuerdo en el Heritage Center en Detroit. El Tere me llevó y vamos entrando y me toqué con esta Wagoner en la que me llevaban al kinder, obviamente nueva en el estado de cuando me llevaban al kinder, un modelo del 71 me parece. Y híjole, casi se me salen las lágrimas ahí. Y te das cuenta de la trascendencia que puede tener una marca, pero además a nivel mundial son un ícono. O sea, son de las más importantes, de las marcas más importantes del mundo.
Sí, sí, la verdad, Jacobo, es que no te das cuenta hasta que estás ahí y empiezas a ver el gran poder que hay y la capacidad que hay, sobre todo. ¿Sabes cuándo? Yo creo que los momentos donde me cae el 20 en el nivel de compañía que estoy, han sido, yo creo que, los momentos de crisis. Y te puedo hablar del más reciente, justo con la pandemia, el ver cómo General Motors puso presupuestos sin miramientos para instalar en Estados Unidos la fábrica de los ventiladores que se iban, o los respiradores estos ya para conectar a las personas, sobre todo en los hospitales. O sea, el ver cómo utilizó a todo el equipo de compras y cadena de suministro para poner en marcha la fabricación de estos ventiladores en cuestión de días. Y bueno, también con todo el tema de las mascarillas, que se pusieron varias plantas alrededor del mundo. Una de ellas está aquí en Toluca, en donde nosotros regularmente producimos motores. Se amplió y se puso una fábrica de cubrebocas. Se hacen cubrebocas N95 y N1. Se donaron más de 10 millones a hospitales públicos de México. Y ahí es cuando digo, wow, el nivel. Sí, claro, los millones de vehículos que se han vendido, los millones de vehículos que se producen, la tecnología que traemos, todo lo que viene en tendencia de vehículos eléctricos. Pero en estos momentos de crisis donde General Motors realmente se vuelcan en ayudar a la comunidad, no importa en el país en donde tenga operaciones, eso para mí ha sido increíble. Por supuesto, el liderazgo que hay atrás con Mary Barra. Y aunque es un tema que siempre decimos, ya no se debería de abordar el tema de género y algo que sea más natural, pues lo cierto es que hoy es la única CEO en una industria automotriz, es la única mujer que está dirigiendo una compañía de este tamaño, y ella ha transformado por completo todo el tema de diversidad e inclusión en la compañía. Entonces, el ver hoy cómo, o sea, hay una meta para equilibrar el tema de género, todas las estrategias que tenemos en torno a inclusión, todos los programas que se hacen, y no se hacen de dientes para afuera, ¿eh? Yo platicaba, y aquí déjame abrir un paréntesis muy, muy rápido, durante el Pride Month, que no somos el famosísimo pink washing de decir, ah, pues aquí está la banderita. No, realmente, si lo estamos haciendo de afuera es porque adentro hay toda una, todo un programa que realmente respalda y brinda respeto ante todas las diferencias, ¿no? No solamente por orientación sexual, pero me parece que ese es otro de los grandes hitos que desde mi perspectiva me hacen darme cuenta de la gran compañía en la que estoy y cómo este liderazgo de Mary Barra pues permea hacia todos los líderes. Yo he tenido la fortuna de tener grandes jefes, ustedes también me han acompañado a conocerlos. Hoy en día Paco, en su momento Ernesto, Grace Liebland, que fue la primera mujer de General Motors en México en dirigir una compañía. Entonces, creo que también ese es un gran factor, el liderazgo que se vive adentro de esta compañía y que hace que haya ese gran ambiente pues dentro de la cultura de trabajo.
Ahora que tocaste el tema de equidad de género, cuando tú entraste, y no nada más General Motors, la industria en general, y tú teniendo tanto contacto con los medios, bueno, tú eres el contacto con los medios más, ¿sí?, para dejarlo clarísimo, y empezaba a ver uno o dos, orgullosamente aquí en casa tenemos una de las periodistas de autos, que es mujer, pero también los equipos al interior, va habiendo más equidad. ¿Tú has visto ese avance, lo has vivido en carne propia?
Sí, 100%. Como dices, pues el tema de la equidad de género no solamente la veo al interior de la empresa, pero también en el tema mediático. Un saludo a Leslie, que seguramente nos está escuchando allá, que ya ha sido de las pioneras, incluso antes de que llegara con ustedes a Líderes, fue de las pioneras en estar en autos de, que digan, programas de autos. Y sí, entonces he visto esa evolución. Digo, afortunadamente también ha habido quien ha estado ahí siempre, como nuestra querida Ivonne Bacha, pero afortunadamente esta tendencia se está viendo de los dos lados, tanto en los medios como, por ejemplo, desde las armadoras. Y me da gusto ver, no solamente por General Motors, pero me da gusto ver que hay otras armadoras donde cada vez empezamos a ver más directoras generales mujeres. Entonces, sí, la industria automotriz sin duda se está transformando y nosotros pues estamos empujando totalmente en ese camino porque haya realmente una equidad e inclusión de género.
Fíjate, ahorita que mencionaste a Mary Barra, me acordé de un par de anécdotas, una con dos ejecutivos cuyo nombre obviamente no voy a mencionar, también americanos, en algún momento crítico, que vivieron las armadoras en Estados Unidos, que todos los medios se les iban encima, híjole, dos no, salieron muy mal, o sea, los vi sufriendo con todas los cuestionamientos de los medios. Y recuerdo en un momento, había un par de temas, ni siquiera hubo una gran crisis, había un par de temas con General Motors y Mary Barra, después de una presentación, también le tocó con toda la prensa encima. Yo me quedé atorado en una parte hacia arriba, entonces veía todo hacia abajo, no puede hacer ninguna pregunta. Y le estaban también acribillando y ella le contestó a todos con una serenidad, paciencia y con una sonrisa que no se le desapareció nunca. De repente sí se tomaba este pequeño espacio que además, no sé por qué la gente luego trata de por responder rápido, dice cualquier cosa. No, ella pensaba la pregunta, contestaba, reflexionaba como dije anteriormente. Y yo dije, no, bueno, sí están en buenas manos,
Sí, oye, ese tiempo, me hiciste recordar, esos tiempos eran los tiempos cuando íbamos a los autoshows famosísimos en Detroit, en Nueva York. Esperemos que un día de estos vuelvan pronto. Pero sí, Mary Barra, la verdad es que una templanza para manejar cualquier tema específicamente, bueno, especialmente durante las crisis. Y eso mismo que tú viste ahí es lo que se refleja siempre al interior de la compañía y cómo ella ha inspirado a muchas mujeres que hoy pues están en puestos estratégicos para General Motors. Hay muchas frases por ahí muy célebres que ella ha dicho, ha estado en varios discursos, por ejemplo, de cierre de graduados con Harvard. Entonces, es una gran maestra y yo te diría hoy para mí una de las principales role models que yo tengo es alguien que realmente te inspira la pasión por la industria automotriz y por sobre todo por la gente, como que es algo de lo que mucho ha inculcado la gente, las personas que trabajamos en la empresa, pues al final tenemos que estar bien para poder ser más productivos y poder brindar lo mejor a nuestros clientes o en este caso, pues ustedes que se convierten en mis clientes, ¿verdad? Los medios de comunicación.
Tere, para regresar un poquito al inicio y que quede bien claro, ¿qué cae dentro de tu responsabilidad en General Motors de México?
Bueno, pues yo me encargo de toda la estrategia de comunicación. tanto interna como externa. Interna porque vamos a más de 21,000 empleados que están distribuidos en nuestros 4 complejos de manufactura. Tenemos también un centro regional de ingeniería que se opera también desde, igual que la planta de Toluca, donde les decía que hacemos los cubrebocas, también ahí está nuestro centro regional de ingeniería y, por supuesto, pues el corporativo acá en Ciudad de México. Y hacia el exterior, pues toda la comunicación con los medios en torno a nuestras 4 marcas, que son Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Es decir, ahí implica pues todo el tema, sobre todo de los nuevos lanzamientos. Y por supuesto también pues de la marca y como tal de General Motors, del corporativo, todo lo que tiene que ver con anuncios de inversión, por ejemplo. Y claro, la estrategia además de responsabilidad social que manejamos. Entonces, en términos generales, esas son las áreas en las que estoy presente y pues hablando con muchísimas audiencias, ¿no? Tanto con medios como con empleados, también comunicación a distribuidores, o a veces se necesitan también mensajes a proveedores, y hacer de algo que vamos a, o sea, de transmitir un mensaje siempre de manera integral. Es un poco el lema que tenemos. Todo el mundo tiene que tener al final el mismo nivel de información.
Y además con audiencias distintas, ¿no? Porque de repente, no sé, con Leslie o con los Gilbert hablas de repente de el torque, el caballaje, cuántas unidades van a traer y demás. Y luego con una Alicia Salgado, con un Pepe Yuste, hablas de el revenue y de altos impuestos y Levita. O sea, manejas varios lenguajes dependiendo de la audiencia, ¿no?
Sí, así es. Me he tenido que de repente poner a estudiar, ¿eh? Porque no te creas que hay temas que no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero también pues muy respaldada con todos los voceros de la compañía, con todos los directores, siempre tratando de entender cada uno de los temas. Y luego les digo de broma, miren, yo puedo contestar las primeras 5 preguntas. Ya cuando vienen las sectas, porque ya entonces estamos profundizando y con mucho gusto los voceros especialistas nos pueden apoyar. Pero sí, esa es la gran diversidad que te digo, Jacobo, que a mí me tiene fascinada y que por eso 15 años se han pasado tan rápido, porque nunca es igual, cada día es diferente, retos muy distintos y porque las historias van más allá de los autos.
La relación de comunicación con la gente que son sus socios comerciales, o sea, las agencias, ¿la manejas tú también?
Una parte, digamos, con la agencia de relaciones públicas, sí, pero con las agencias de publicidad o las agencias de medios, esa relación la ve el equipo de mercadotecnia y publicidad.
Sé que ya tienes mucha experiencia en el asunto porque te he visto manejar todo, además muy cool y siempre con una sonrisa, eso no sabes cómo se agradece. A mí me da la impresión de que los lanzamientos tú ya llegas así relajada porque ya te la sabes y sé que no es tanto así, que debe de haber algún nivel de estrés, de que todo salga perfecto. ¿Te sigue causando el asunto de los lanzamientos? Que no sé, pero yo siento que es de las partes más importantes cuando tienes un nuevo producto y quieres que todo el mundo voltee a verlo.
Sí, fíjate que, bueno, hoy sí, ya estoy más relajada a lo mejor que hace unos años, porque además tengo a un increíble gerente que se encarga de eso, se llama Manuel Ávila, le mandamos un saludo, que ahorita anda también por ahí explorando nuevos lugares. Sí, como dices, es algo de lo más importante de mis actividades, porque al final del día, pues, el objetivo principal de la compañía es tener clientes de por vida, y como lo hacemos, pues vendiendo los vehículos. Entonces, sí es importante porque implica también riesgos en torno a temas, por ejemplo, de seguridad. Entonces, buscamos muchísimo que nuestros eventos sean seguros para todos. Y eso conlleva seguridad en todos los aspectos, ¿no? Desde en temas de la seguridad vial en sí, siempre hacemos como mucho hincapié en las medidas de precaución o de prevención que deberían de tomar, pero siempre además durante las pruebas viajamos con una ambulancia por cualquier circunstancia. Nunca la hemos usado en 15 años, pero siempre nos acompaña. Después, seguridad en sí, pues en las carreteras que transitamos, entonces pues, también tratamos de dar aviso a las autoridades cuando alguna ruta va a circular. Y ahora, por ejemplo, pues la seguridad relacionada a salud con el tema de COVID, pues implementando también protocolos para que todos viajen pues sin el menor riesgo posible. Entonces sí es algo que siempre me pone un poco alerta, ¿no? El que esa parte esté sobre todo controlada. Y fíjate que ahora que lo dices de que te podría poner nerviosa, durante la pandemia algo que fue sumamente retador era cómo reinventábamos este tema de los lanzamientos mientras no podíamos ir a las pruebas. Y tuvimos que lanzarnos a hacer casi que televisión en vivo para poder hacer los lanzamientos en un estudio, pues tal cual, como si estuvieras en un estudio de televisión, pero pues sin haber hecho televisión, ni los voceros, ni nosotros como tal, obviamente sí con un gran equipo técnico, pero eso siempre impone, porque pues no es lo mismo cuando estamos con ustedes en algún lugar de 50 personas, todos son amigos, a hacer televisión sí es un reto, pero bueno, creo yo por los comentarios que nos dieron que no lo hicimos tan mal, se logró el objetivo, y bueno, afortunadamente ya a partir de este año, empezando a retomar nuevamente también los eventos de manera presencial, tengo cuidando de todo el protocolo COVID.
Claro, porque la mejor compra, siempre he dicho que es la compra informada, cuando ya viste, aunque sea el corazoncito el que te guíe, pero si estás informado va a ser una muy buena compra. Y tu labor, para quien nos escucha, la labor de Tere es que todos los medios, no nada más de mexicanos, sino todos los demás, podamos hablar de nuestra experiencia, de lo que nos pareció los autos, y la labor de Tere es poner en nuestras manos esos modelos para que podamos conocerlos y hablar de ellos. Y eso de repente, pues, cuando volteas a ver la cantidad de medios que son, dices, no, wow, sí requiere muchísimo esfuerzo y muchísima coordinación, ¿no? Es mucho de logística.
Sí, efectivamente, pues teniendo 4 marcas en el mercado, son más de 30 modelos diferentes para todos los gustos, necesidades, tamaños, bolsillos, entonces, pues hay que crear una experiencia al final para cada uno de esos modelos. Nosotros siempre le decimos a los clientes, no hay mejor recomendación que tú vayas y manejes ese vehículo con un distribuidor. Y pues eso mismo aplica para todos los medios que nos hacen favor de acompañarnos. O sea, no hay, más allá de un boletín o una ficha técnica que yo pueda darles, no hay nada como que cada quien se forme una opinión a partir de lo que experimenta con un vehículo. Entonces, pues ahí siempre estamos innovando y tratando de crear esas experiencias, porque pues sí, no es lo mismo poder hacer una prueba de manejo con un Corvette o a lo mejor con una Cadillac Escalade, o a lo mejor con una SUV más pequeña como Chevrolet Group. Entonces, pues lo que buscamos es que ustedes nos ayuden, y siempre con el gran favor de transmitir lo que ustedes opinan, lo que ustedes notan, experimentan con nuestros vehículos, y que la gente pues tenga un punto de referencia más allá de lo que oficialmente la marca les pueda comunicar.
Sí, porque pues lo que buscan ustedes es solucionar problemas de movilidad, o sea, esa sería como la base, pues, ¿no? De quien quiera comprarse un automóvil. Y de repente, bueno, pero también necesito estar conectado en tu, bueno, OnStar, ¿no? O sea, ahí sí está como lógica la respuesta, pero pues dentro de una Cadillac, ¿no? Que luego está el juguetote, que es el Corvette, alguien que tiene esta pasión por la maquinaria, y yo siento que quien tiene un Corvette va un poquito más allá, porque compras mucho legado, ¿no? ¿Tú tienes en tu corazoncito que lo haga latir más grande algún modelo que digas, ay, este, por razones?
Pues mira, Camaro sin duda es un vehículo que me marcó, y creo que más desde que vi la película Transformers, me encanta, ¿no? Es un vehículo que realmente emociona. Sin embargo, en el día a día me gusta manejar SUVs, por ejemplo, como GMC Terrain o como Chevrolet Tahoe, entonces me inclino más para el día a día en las camionetas, y más en las ciudades como México, o donde ya sabemos que de repente hay baches, ¿verdad? Y o incluso también para viajes me gusta mucho viajar en carretera, entonces pues siempre llevar más la comodidad cuando va la familia, tener mayor espacio, así que soy del team SUVs.
Quien tomó la decisión de que Bumblebee no hablara, no sabe el bien que le hizo a Camaro en general. No, lo volvió entrañable el personaje, caray. Y lo ves, aunque no sea amarillo, te remite, ¿no? ¿A qué le debes tu fascinación, o qué vino primero, si la pasión o el éxito en tu carrera profesional dentro de General Motors? ¿Con qué crees que has contado que has podido avanzar en tu carrera profesional dentro de esta industria que no es nada fácil y dentro de esta empresa que es, como ya nos decías, enorme y competitiva?
Pues yo creo que definitivamente las personas que han estado cerca de mí. O sea, por un lado ya te comentaba yo de grandes líderes de los que he aprendido mucho, que se han convertido en mis mentores, que incluso también ha trascendido la amistad con ellos. Entonces, grandes líderes que me han sabido guiar, que me han dado consejos, que me han dado tips, que también me han llamado la atención cuando ha sido necesario. Y por otro lado, equipos de trabajo increíbles que siempre han llegado a complementar, que han llegado a sumar, de los que he aprendido muchísimo, y creo que al final esa ha sido la razón de por qué he podido ir escalando dentro de General Motors en mi carrera. Y bueno, por supuesto, la gran empresa que es General Motors, los productos, ¿no? Es una combinación entre lo que me gustan los productos, la pasión que hay en la cultura de trabajo, pero sin duda yo creo que lo más importante es la gente que ha estado alrededor de mí, de la que he tenido la oportunidad de aprender cada día. Así que por eso es que seguimos aquí.
Ahora bien, lo pones muy bonito, que todos miel sobre hojuelas, generalmente sí, los equipos en los que te hemos visto eficaces, yo pondría sobre todo la palabra eficaz. Sabemos que también hay roces, digo, la interacción humana, si no sería la interacción humana, no sé qué seríamos. Cuando llega el momento en que tú ya puedes armar tus equipos, ¿qué es lo que buscas en la gente? ¿Cómo has sabido de los equipos en los que te tocó formar que con gente extraordinaria, hablando de cuando las cosas funcionaron perfecto, y ahora que es la responsabilidad tuya de que sea como aquello donde tocó, ¿qué es lo que buscas en la gente?
Fíjate que yo siempre le digo a mis equipos, porque muchas veces las entrevistas, el proceso que tiene General Motors es que se hace un panel con varios evaluadores, por decirlo así, y también pues con varios candidatos. Y siempre les digo, miren, más allá de que sea la estrella de comunicación, que tenga una redacción perfecta, que por supuesto esa sí es una habilidad clave que siempre buscamos, pero más allá de los conocimientos técnicos, yo siempre busco personas que tengan el empuje para saber trabajar en equipo, que tengan siempre la disposición, ¿no? Una buena actitud de aprender, que sepan manejar a lo mejor el conflicto, un cambio de planes, que sepan adaptarse fácilmente y ante todo que sean buenas personas, porque vamos a convivir, y digo, hoy en día no estamos físicamente en la oficina, pero convivimos virtualmente mucho tiempo. Entonces, siempre creo que es mejor alguien que tenga buena disposición, buena actitud, que esté orientado a resultados, que sepa, te digo, cómo a lo mejor darle la vuelta a una situación que no va a estar planeada, que eso es mucho lo que a veces se vive en comunicación, pues que sepa cómo reaccionar. La parte técnica, sin duda, la va a poder aprender. Y bueno, el único requisito sí, indispensable que buscamos, y ahí tú me entenderás, querido amigo, es el tema de la escritura. Ahí sí les pedimos que sean pues muy buenos escribiendo, ¿no?
Porque ese es el requisito sine qua non, ¿no? Ya Es lo básico, escriban perfecto, pero los demás de las soft skills, tienes toda la razón para armar equipos eficaces y que sepan resistir cuando las cosas no van bien y buscarle por dónde sin dejar la buena cara.
Correcto, sí, así es.
Creo que se vale enojarse también, pero por cierto, a ti te he visto molesta muy, muy pocas veces. No sé si lo ocultas muy bien o estás más bien pensándole cómo solucionar las cosas. Se me vinieron dos escenas a la mente que no vamos a tocar, no te voy a recordar, no sea que te me molestes recordando el asunto. Una de las partes, como te comentaba, creo que en un WhatsApp que te mandé por la que quería hablar contigo, es con nuestra audiencia, es siempre cuando entrevisto a alguna mujer exitosa, sueño que alguna chica, una niña, nos vaya a escuchar o una joven ya un poquito más grande, secundaria, prepa, ya sabes que empiezas a delinear tu carrera y que diga, mira, sí se puede por ahí. algún mensaje que le pudieras dar a una chica que está eligiendo carrera, cualquiera que sea, y me gusta específicamente la tuya, porque es la industria automotriz, que de repente se ve muy masculina y no.
Fíjate que yo tengo el mismo sueño, Jacobo, siempre que estoy en alguna entrevista, eso es lo que más espero, ¿no? Que me puedan escuchar o que podamos inspirar quizá a alguien con estas pláticas. ¿Qué le diría? Pues que persiga definitivamente sus sueños, que no se preocupe a lo mejor por lo que va a pasar en un futuro, o sea, más bien que siga su intuición, que siga realmente su pasión, si lo que quiere es hacer comunicación o hacer marketing, me parece que es importante que, bueno, uno de entrada se prepare, ¿no? Se prepare en lo que esté buscando hacer, que sí tenga un plan, ¿no? Que se focalice en tener un plan, pero ese plan tiene que ser flexible, definitivamente, porque en el camino van a suceder cosas que no van a estar en sus manos, a lo mejor va a encontrar nuevos intereses y sin duda pues va a tener que ser flexible para poder ser feliz, no frustrarse si ese plan cambia en el camino, pero sí me parece importante que tenemos que prepararnos como mujeres para alcanzar a eso a lo que queremos llegar. Y hay muchas herramientas alrededor de ello que hoy en día existen y sobre todo mucho en las grandes compañías en temas, por ejemplo, de mentoring para irlas orientando, pero también si aún están en la universidad, yo les diría, les recomendaría mucho leer, hay un libro que me encanta de Sheryl Sandberg que se llama Lean It y me parece que se tiene tips muy interesantes, entonces yo les diría eso, que no se preocupen, que se ocupen, que se preparen, que tengan un plan, que sean flexibles y que sepan que todo lo pueden lograr, que no tengamos ningún paradigma, ninguna venda de no, es que yo no puedo llegar ahí porque X o Y razón. Hay muchos ejemplos de mujeres que hoy están en puestos claves y que sí se puede, ¿no? Entonces, y mi última recomendación sería que una vez que ya lleguen ahí, ayuden a más mujeres a seguir escalando y sobre todo a seguirlas inspirando. Y esa es la forma en la que creo que pues vamos a poder tener más presencia de talento femenino en general en la industria privada, no hablando solamente de la industria automotriz.
Tere, ya para terminar, le cuento al auditorio, seguimos realizando estas experiencias con los directores generales de las grandes empresas automotrices y hace un par de años nos acompañó Ernesto. Mm-hmm. Esto que era su anterior director general, ahora está Paco. Y teníamos dos modelos para escoger de General Motors. Estaba el Corvette y el Volt EV. Y nos decantamos por el Volt EV. Digo, manejar un Corvette siempre es una experiencia. Pero el asunto de tomar el Volt, y creo que Ernesto también tiene mucho más ganas de hablar del Volt, es porque es el siguiente paso. Yo no sé si hemos dimensionado lo que significa la electrificación, que además el primero que escuché hablar de un vehículo eléctrico así en la vida fue hace 25 años un artículo de Bob Lutz, de General Motors, por cierto, con el Volt, pero con V. ¿Qué es el cambio que estamos viviendo? Porque yo lo comparo con el primer video de YouTube que vimos. No teníamos idea de lo que pasaba, pero que vino a cambiar el mundo.
Sí. Efectivamente, el cómo ha cambiado toda la estrategia de electrificación es impresionante, ¿no? Desde hace 25 años que General Motors hizo sus primeros esfuerzos con un vehículo por ahí que se llamaba EV1 y vino, bueno, yo obviamente ahí era muy, muy chica de edad, pero hay por ahí fotos de que lo trajeron pues como más en expos, ¿no? Fueron los primeros esfuerzos y posteriormente, antes del Volt que tú conociste, había otro Volt con V, que es un vehículo que funcionaba todavía con un pequeño motor de combustión interna que le daba vida a la batería. Y bueno, así hemos ido pasando en este camino de la electrificación en México hasta que pues, tenemos ya hoy en día el Volt EUV, que va a llegar a nuestro mercado este año. Es la primera SUV de Chevrolet eléctrica. Y el próximo año viene también otra de Cadillac, se va a llamar Lyriq, es totalmente eléctrica. Entonces, pues es un poco hacia donde nos estamos moviendo. La tendencia de la corporación es volvernos totalmente eléctricos. En México el camino pues va a ir siendo un poco más paulatino, obviamente por temas de infraestructura, por temas de incentivos, pero bueno, lo cierto es que cada vez está entrando en el gusto del público el tema de electrificación.
Sí, están cañones. Y quería señalarlo, que además lo vivimos con ustedes, esto de escoger al eléctrico antes del Corvette, es porque... porque la cosa está muy nueva, ¿no?
Sí, sí, así es. Me acuerdo perfecto de ese día por allá en la pista Pegaso. Y es que cada uno tiene, es fascinante. Cada uno es fascinante, como dices, el Corvette con una potencia impresionante. Y bueno, ahora ya trae todo un rediseño aquella vez con Ernesto no había entrado todavía la nueva generación de motor central, pero hoy también ves ese Corvette y ya nos tocará decidir en los próximos meses. Sí es complicada la decisión tener que irse por ese Corvette o ahora con la nueva camioneta eléctrica de Chevrolet, cada uno fascinante, pero bueno, lo bueno que los vamos a tener ahí los dos en pista, espero que le demos una vuelta a los dos y no nos quedemos sin ganas.
Sí, además, bueno, siendo pista y el Corvette te llama, ¿no? Como que ni la piensas.
Sí, exactamente. Pero bueno, siempre la alternativa es buena. Y eso es lo que más me gusta de General Motors, que como te decía, tenemos para todos los gustos y todos los bolsillos. Así que tanto Corvette como Volt, ahí tiene el respaldo de Chevrolet.
Pues también el portafolio que tienen, bueno, la empresa misma se dedica a eso desde hace muchísimos años. Si tiene un problema nada más de movilidad que les importe moverse de A a B, ahí está General Motors, ahí está Chevrolet. Y si ya desean un poquito más, cualquier cosa que sea ese poquito más, como dices, de los baches, pues también, ¿no? Y conectividad, bueno, ustedes lideran con OnStar.
Sí, con OnStar, que como sabes es una herramienta única en el mercado mexicano. Yo la defino, y que no me escuchan los mercadólogos, que es la plataforma de tecnología, conectividad y seguridad. Para mí, se resume, es un ángel de la guarda. Es un ángel de la guarda que te está cuidando las 24 horas, que a veces te va a cuidar sin que tú siquiera le piques el botón. Alguien está pendiente de ti, que si hay un impacto donde hay una desaceleración importante, es decir, un choque, te estallan las bolsas o sin que te estallan las bolsas, siempre recibirás una llamada de OnStar para saber si es necesario incluso mandar una ambulancia. Así que esa es mi definición de OnStar. Y felices de que pues estén en la clase del 80% del portafolio. Para mí es el mayor secreto, el arma secreta de General Motors. La gente cuando lo conoce, cuando lo ha experimentado, cuando escuchas las historias de cómo OnStar ha podido facilitarles o ayudarles o incluso salvarles la vida, sí te cambia la perspectiva total de lo que hace el sistema y de lo que hoy la tecnología hace también en pro de que tengamos una mejor vida, ¿no?
Claro, y lo que dices son las circunstancias extremas, ¿no? En el que OnStar realmente es el ángel de la guarda que te salva la vida. O sea, no es ninguna metáfora, es literal. Pero también te puede salvar el día llevándote al lugar donde quieres, que te avisa que necesitas un algo, o tú que necesitas un algo en la vida, y OnStar está ahí para resolverte también las pequeñas cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Tere, pues mil gracias por tu presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. No sabes el gusto que me da charlar contigo ahora y siempre.
Igualmente, Jacobo, muchas gracias. La verdad es que el tiempo se pasa volando. Fue una gran plática. Gracias a todos los que nos escucharon y se quedaron hasta el final de este podcast. Y pues nos escucharemos próximamente con más noticias y novedades y sobre todo pudiendo construir más historias contigo en viajes y pruebas. Sé que te veré ya más seguido ahora que esto está pasando y pues nada, de nuevo cuenta muchas gracias a ti y a todos Líderes Mexicanos por el apoyo a mí siempre y a General Motors sobre todo.
Le agradezco muchísimo a Tere el tiempo que nos ha dedicado aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. Yo les recuerdo que todos los lunes subimos una nueva historia de éxito a las plataformas donde pueden encontrar este podcast. Me despido. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo. Soy director de Estrategia Digital y Líderes Mexicanos. Y no me puedo ir sin prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.